Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish.
SBS, a world of difference. You're with SBS Spanish on mobile, online and on radio.
Estás con SBS en español, en tu móvil, por internet, en tu radio.
Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Los saluda Silvia Rosas. Este lunes 15 de septiembre de 2025 estamos transmitiendo desde nuestros estudios en Melbourne, en la tierra tradicional del pueblo Wurundjeri. En SBS Spanish reconocemos la conexión continua e inquebrantable de los pueblos aborígenes y de los isleños del Estrecho de Torres con sus tierras. En el programa de hoy hablaremos de podredumbre cerebral, un término cada vez más popular que está relacionado con el incremento de consumo de contenido sintético en Internet. Esta semana, varios países de Latinoamérica están celebrando sus fiestas patrias, entre ellos México. Conversamos con representantes de la comunidad mexicana en Victoria sobre cómo celebran estos días desde la distancia. Y en nuestro segmento deportivo, hablamos de fútbol, atletismo y de lo que ocurrió con la Vuelta a España. Todo esto hasta las 2 de la tarde, pero primero vamos al boletín de noticias con Noelia Blasco.
ANZ se enfrenta a una multa histórica por conducta indebida generalizada. Donald Trump afirma que podría endurecer las sanciones a Rusia si Europa lo hace. Y nuevo tratado permitirá a Australia reclutar soldados de Papúa Nueva Guinea. Estos son los titulares de este lunes 15 de septiembre. Comenzamos contándoles que el ANZ, uno de los cuatro grandes bancos de Australia, acordó pagar una multa de 240 millones de dólares australianos por conducta inapropiada generalizada, según dijo el regulador financiero hoy lunes. La multa fue catalogada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, por sus siglas en inglés ASIC, como la mayor jamás anunciada contra una sola entidad. Fue impuesta a ANZ por actuar de manera desleal al gestionar una operación de bonos por 14.000 millones de dólares con el gobierno. También se acusó a la entidad financiera de no responder a cientos de avisos de dificultades de clientes, realizar declaraciones falsas o engañosas sobre sus tasas de interés de ahorro y no reembolsar las comisiones cobradas a clientes fallecidos, según informó la misma ASIC. ANZ, uno de los cuatro bancos que dominan el sector de los servicios financieros de Australia, anunció la semana pasada que recortará más de 3.500 puestos de trabajo hasta septiembre del próximo año. El presidente de ASIC, Joe Longo, afirma que la sanción debería disuadir de futuras conductas indebidas.
Time and time again, ANZ has betrayed the trust of Australians.
Una y otra vez, ANZ ha traicionado la confianza de Australia. Los problemas que hemos detectado en los departamentos del banco son una combinación de conductas indebidas generalizadas, fallos repetidos y un desprecio inaceptable por la confianza que los clientes depositan en los bancos. ANZ no había emitido ninguna respuesta pública a media mañana de hoy. Y por otro lado, el líder liberal de Nueva Gales del Sur, Mark Speakman, afirma que seguirá dando lo mejor de sí mismo en el cargo mientras crecen los rumores sobre si sus compañeros podrían plantearle un desafío por el liderazgo. Esto se produce cuando el Partido Laborista ha conseguido otro escaño en el Parlamento al ganar las elecciones parciales de Kiama celebradas este fin de semana. El escaño lo ocupaba anteriormente el exdiputado Gareth Wirth, condenado por delitos sexuales. Speakman declaró a ABC que esto supuso un lastre para los votos liberales y afirmó que el decepcionante resultado no refleja la solidez de su posición.
Not at all, not at all. I am the best person for the job. I've got the experience.
En absoluto. Soy la persona más adecuada para el cargo. Tengo experiencia, creo que tengo los principios y la capacidad práctica para llevar al partido a las próximas elecciones. Y por otro lado, el viceprimer ministro Richard Miles ha refutado las sugerencias de que los 12.000 millones de dólares de financiación anunciados ayer estén destinados a apaciguar las peticiones de Estados Unidos de que Australia aumente el gasto en defensa. La financiación impulsará la construcción naval y la capacidad submarina de Australia en el recinto de Henderson, cerca de Perth, y se espera que cueste un total de 25.000 millones de dólares en una década. Esto se produce en un momento en el que la administración Trump pide a Australia aumentar el gasto en defensa hasta el 3,5% del PIB, mientras que la coalición afirma que lo aumentará hasta el 3%. El anuncio de ayer de 12.000 millones de dólares también se produce en el contexto de la revisión por parte de Estados Unidos del pacto AUKUS, pero Miles declaró al Canal 7 que Australia tomará sus propias decisiones.
Now, you know, you can come up with a GDP number, and it depends on how you calculate it. I mean, based on the.
Ahora se puede calcular una cifra del PIB y depende de cómo se calcule. Quiero decir que según los cálculos de la OTAN, por ejemplo, antes del anuncio de ayer, nuestro gasto del PIB era del 2,8%. Nos centraremos en el tipo de fuerza de defensa que necesitamos y la dotaremos de recursos. El primer ministro ha sido muy claro al respecto, decía. Y por otro lado, Anthony Albanese ha revelado el alcance de la participación del gobierno en el tratado con Papúa Nueva Guinea, que supondrá una mayor integración de las fuerzas de defensa de ambos países. El tratado se firmará hoy mismo y permitirá a Australia y Papúa Nueva Guinea reclutar soldados del país vecino, mientras que los ciudadanos de Papúa podrán adquirir la ciudadanía australiana al servir en las fuerzas de defensa del país. Albanese afirma que el tratado de seguridad es, en sus propias palabras, de gran importancia para Australia.
Papua New Guinea is a great democracy.
Papúa Nueva Guinea es una gran democracia y un gran amigo. La importancia que le damos a la relación entre Australia y Papúa Nueva Guinea queda patente en el hecho de que el primer ministro, el viceprimer ministro y otros ministros estarán allí en la firma del acuerdo, decía. Albanese afirma también que se unirá a la celebración del 50 aniversario de la independencia de Papúa Nueva Guinea esta misma semana. Y Australia Occidental parece dispuesta a añadir dos nuevos días festivos a partir de 2028 a su calendario, según los cambios propuestos por el gobierno laborista del Estado durante el fin de semana. Roger Cook afirma que los nuevos días festivos serán el Sábado Santo y el Show Day, el primer lunes de las vacaciones escolares de septiembre y octubre. Las fechas de los tres días festivos actuales también se modificarán según la legislación que se presentará al Parlamento esta misma semana. Y una investigación climática recientemente publicada muestra que los peligros costeros provocados por el cambio climático podrían poner en riesgo a 3 millones de personas para el año 2090 si Australia se calienta 3 grados. La Evaluación Nacional de Riesgos Climáticos se ha publicado hoy mismo mientras el gobierno se prepara para anunciar su objetivo de reducción de emisiones de carbono para 2035. El informe advierte de que los fenómenos meteorológicos extremos de futuro serán diferentes a los del pasado y que la historia no será una buena guía para saber qué esperar. El ministro de Cambio Climático y Energía, Chris Bowen, afirma que el informe muestra cómo el coste de la inacción siempre superará al coste de la acción.
There isn't an Australian community that isn't impacted by climate change going forward.
No hay ninguna comunidad australiana que no se vea afectada por el cambio climático en el futuro. No hay ningún australiano para el que esos efectos no sean reales y materiales. Por lo tanto, en un momento en el que el debate político se centra en los costes de la acción, tanto reales como imaginarios, este informe nos recuerda, si es que lo necesitábamos, que el coste de la inacción siempre superará al coste de la acción. Y por otro lado, el primer ministro de Qatar ha pedido a la comunidad internacional que rechace lo que se percibe como doble rasero y que pida cuentas a Israel tras el bombardeo de líderes de Hamas en Doha la semana pasada. El jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani hizo estas declaraciones antes de una cumbre de emergencia, convocada en respuesta al ataque israelí sin precedentes. Los líderes de Irán, Irak, Turquía y la autoridad palestina asistirán a la cumbre, pero no está claro si el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohammed bin Salman, también lo hará. El ataque de Israel contra Qatar ha avivado las tensiones entre los principales aliados de Estados Unidos y la administración Trump ha expresado sus recelos sobre el enfoque. Y el primer ministro británico Keir Starmer afirma que Gran Bretaña nunca entregará su bandera a aquellos que la utilizan para propagar violencia, división y miedo tras las protestas contra la migración. Los manifestantes se enfrentan a la policía, que afirma que 26 agentes resultaron heridos, 4 de ellos de gravedad, en las concentraciones celebradas en el centro de Londres y que atrajeron entre 110.000 y 150.000 personas. La policía afirma que detuvo a 25 personas ese mismo día y se esperan más detenciones después de que los agentes fueran agredidos con patadas, puñetazos, botellas, bengalas y otros proyectiles. Y por otro lado, el presidente Donald Trump afirma que Estados Unidos podría estar dispuesto a reforzar las sanciones contra Rusia si los países europeos adoptan medidas más estrictas. Esto se produce después de que las autoridades rusas afirmaran que el último ataque de Ucrania involucró 361 drones y provocó un incendio en una importante refinería de petróleo. Las tensiones han ido en aumento en Europa durante la última semana, tras las incursiones de drones rusos en Polonia y Rumanía, ambos países miembros de la OTAN. Trump afirma que los 19 paquetes de sanciones de la Unión Europea contra Rusia, el más reciente de los cuales se centra en el límite del precio del petróleo, no son suficientes para cambiar la situación actual.
Well, they're not doing the job. NATO has to get together, Europe has to get together and do it. Look.
Bueno, no están surtiendo efecto. La OTAN tiene que unirse, Europa tiene que unirse. Mirad, Europa es amiga, pero está comprando petróleo a Rusia. Así que no se puede esperar que seamos los únicos que, ya saben, a toda máquina Europa está comprando petróleo a Rusia. No quiero que compren petróleo y las sanciones que están imponiendo no son lo suficientemente duras. Estoy dispuesto a imponer sanciones, pero van a tener que endurecer las suyas en consonancia con lo que estamos haciendo nosotros, decía. Y por otro lado, Ucrania llevó a cabo 2 operaciones de sabotaje este fin de semana contra la red ferroviaria rusa, que dejaron al menos 3 muertos, según informó el domingo una fuente del Servicio de Inteligencia Militar ucraniano. En un mensaje transmitido a AFP, esta fuente anónima afirmó que el GUR, en cooperación con unidades del ejército, llevó a cabo el ataque del sábado en la región rusa de Oriol, así como otro el domingo en la región de Leningrado. Los trenes descarrilaron el domingo en la mañana en áreas distintas de la región de Leningrado, según anunció el gobernador regional Alexander Drozdenko en Telegram. El GUR solo reivindicó uno de estos 2 incidentes e indicó que hizo explotar alrededor de las 2:30 de la madrugada del domingo un tramo de la vía férrea entre las ciudades de San Petersburgo y Kob. Y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, dijo este domingo que Estados Unidos triplicó en agosto el despliegue de aviones espía contra Venezuela, sumando al despliegue con buques de guerra en el Caribe que Caracas tacha de amenaza. Washington afirma el presidente Nicolás Maduro de supuestos nexos. Washington acusa al presidente Nicolás Maduro de supuestos nexos con el narcotráfico y justifica la presencia de las fuerzas militares en el Caribe como parte de la lucha antinarcóticos. Caracas denuncia el despliegue estadounidense como una provocación. Y hablamos ahora del pronóstico del tiempo para esta tarde. Se esperan 17 grados de máxima en la ciudad de Perth y ligeras lluvias. 25 de máxima en Adelaide, con ligeras lluvias también. 24 grados centígrados en la ciudad de Melbourne en una tarde nublada. Ligeras lluvias y viento en Hobart con 23 grados de máxima. Canberra 21 grados en una tarde soleada. Sol en Sydney con 26 grados centígrados. 25 en Brisbane también en una tarde soleada. Cairns, 29 grados de máxima, ligeras lluvias, y Darwin llegará a los 34 grados de máxima en una tarde soleada. Hasta aquí el boletín de noticias de SBS Audio. Ahora te invitamos a continuar en sintonía de Australia en Español. Mañana más información a partir de la 1. Muy buenas tardes.
Bienvenidos. Aquí comienza SBS Audio. Australia en español.
Muy buenas tardes y bienvenidos a SBS Audio Australia en Español. Gracias por permitirme compartir con ustedes este rato de la tarde. Hoy lunes 15 de septiembre de 2025 enviamos un saludo muy especial a las comunidades de El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua y México que están celebrando sus fiestas patrias. Y en este contexto hablaremos con uno de los representantes de la comunidad mexicana en Victoria sobre cómo festejan estos días tan lejos de su país. También tendremos lo más sobresaliente de la jornada deportiva del fin de semana y todos los detalles de lo que ocurrió en la Vuelta a España. Pero primero vamos a hablar de contenido sintético en Internet. En los últimos años se ha registrado una explosión de contenido sintético en Internet. Esto debido a la cada vez más omnipresente inteligencia artificial. Seguramente te ha pasado que estás en tus redes sociales o en Internet y constantemente aparecen contenidos de sitios a los que no sigues, pero de todos modos te ofrecen noticias o piezas sobre temas que has estado consultando. Muchos de estos sitios son creados con inteligencia artificial y tienen un propósito muy particular: mantenerte enganchado o enganchada a las redes sociales o a Internet. Sobre esto conversamos con el doctor Carlos Vázquez Hernández, académico en Ciencias del Comportamiento y Tecnología. Escuchemos. Vázquez Hernández, académico de la Universidad de Sydney. Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos en SBS Audio. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias por tenerme aquí.
Carlos, como estudioso de las ciencias del comportamiento y la tecnología, quisiera que nos dieras un panorama de cómo han cambiado los hábitos de consumo en Internet en los últimos 5 años.
Creo que hay elementos positivos y negativos que motivan a la gente a estar más en Internet, particularmente en redes sociales. De manera positiva, creo que hay un elemento de conexión que las generaciones más jóvenes encuentran mucho más atractivo que la interacción que otras generaciones habían tenido. Ciertamente la tecnología ha presentado herramientas para que no solamente sea entretenimiento al que ellos están expuestos, pero también una forma de socialización donde los espacios geográficos ya se vuelven relevantes.
En particular en Australia. Hay un reciente estudio de eSafety Commissioner reveló que el uso de las redes sociales entre los niños australianos de 10 a 15 años es casi universal y se acompaña de altas tasas de exposición a daños en línea en una amplia gama de plataformas y servicios. El informe reveló que el 96% de los niños de este grupo de edad ha utilizado plataformas de redes sociales. 96% estamos hablando, y 7 de cada 10 afirman haber encontrado contenido asociado con daños en línea. Hablemos un poco de esto. ¿Cómo ha cambiado el hábito de consumo de contenidos violentos en Internet?
Bueno, hay dos ideas fundamentales. La primera es a las generaciones mucho más jóvenes, por ejemplo, a ese grupo demográfico. Es problemático. Yo coincido con el argumento del profesor Jonathan Haidt, que habla sobre postergar el acceso a Internet y particularmente a redes sociales hasta los 16 años, que creo que es uno de los argumentos que ha motivado o que está motivando que Australia esté tratando de bloquear acceso a redes sociales a menores de 16 años. Emocionalmente, intelectualmente, socialmente, es una edad que a mi parecer es o forman los pilares para los individuos más adultos. Ahora, es preocupante que haya mucho más contenido, mucho más violento en Internet de lo que podría verse en televisión, en radio, y son medios donde sabemos cómo regular el contenido. En Internet la regulación de contenido es muy difícil porque también puede tocar temas de censura o temas en contra de la libertad de expresión, que bueno, es un argumento interesante, pero muchas otras empresas han utilizado esto como salvaguarda para seguir mostrando contenidos violentos a estos jóvenes.
Desde tu perspectiva como estudioso del comportamiento y en el contexto de la tecnología, ¿quiénes consumen más este tipo de contenido y cómo actúa el algoritmo en este contexto?
Yo creo que tenemos muchos más datos sobre comunidades más jóvenes, pero tengo mis dudas sobre si más adultos también son, y voy a atreverme a decirlo, hasta adictos a contenidos violentos, y esa exposición que ellos tienen también, pues otras generaciones lo ven. No sé si tenemos los datos correctos entre generacionalmente, cuáles son las generaciones que están más expuestas a contenidos violentos en redes sociales, pero también yo creo que hay un consumo adulto de contenidos violentos, sin lugar a duda.
Claro, de hecho, el año pasado el diccionario Oxford nombró el término brain rot, que en español se podría traducir como podredumbre cerebral, como la frase del año. Y la define como el deterioro del estado mental o intelectual de una persona como resultado de consumo excesivo de material, particularmente en línea, considerado trivial o poco desafiante. A nivel tecnología, ¿por qué es tan rentable producir este tipo de contenido?
Bueno, lo que sabemos que la ciencia ha estado descubriendo poco a poco es que genera estados de bienestar inmediato y funcionan de alguna manera y sin tocar la neurotoxicidad de elemento. Hay un incentivo por seguir exponiéndose uno mismo a contenidos en Internet de manera rápida. El scrolling, o infinite scrolling, que le llaman en inglés, yo creo que ha contribuido masivamente a que personas de diferentes edades estén de alguna manera atrapadas en el contenido de redes sociales.
Claro, pero yo creo que eso también tiene mucho que ver con cómo opera el algoritmo. Muchas cuentas que ofrecen este tipo de contenido parecieran ser como, llamémosla, cuentas fantasmas. Son cuentas que el usuario no sigue, cuentas con las que aparentemente no tiene ninguna relación, o incluso algunas de esas cuentas te ofrecen el mismo contenido. Si estás viendo, no sé, un accidente o estás viendo a una pelea o cosas así de alguna cuenta que tal vez sigues, inmediatamente el algoritmo te empieza a mostrar contenidos similares, pero son cuentas que el usuario no sigue o que no tiene aparentemente ninguna relación. Te muestra un contenido más violento, más amarillista. En este sentido, ¿cómo opera aquí el algoritmo?
Bueno, los algoritmos están diseñados, particularmente los algoritmos de redes sociales, para mostrarte contenido al que en algún momento tú como individuo has sido expuesto, y analiza esos patrones de exposición y te sigue presentando ese tipo de contenido. Recordemos que las redes sociales mayoritariamente viven de publicidad de terceros, y esa publicidad de terceros o exponer publicidad de terceros es efectiva en la medida en que ellos puedan tener una audiencia cautiva. Y esa audiencia cautiva solamente puede mantenerse así mientras o siempre y cuando hay un algoritmo que reforce el contenido que tú estás viendo consistentemente. Y lo podemos ver, por ejemplo, con inteligencia artificial generativa, que si tú platicas con un chatbot de inteligencia artificial, normalmente ese chatbot va a terminar haciéndote una pregunta. Lo que está logrando ahí es que tú sigas estando platicando mucho más con esa tecnología. Eso lo que hace es que literalmente tiene tu atención consistentemente, incluyendo momentos en donde ellos pueden mostrarte publicidad. Y bueno, eso ha sido muy efectivo para las compañías que lideran las redes sociales y altamente beneficioso para las compañías que compran publicidad en estas mismas redes sociales. No creo que eso sea totalmente negativo. El abuso de ese sistema, yo creo que es donde nosotros tenemos que sentarnos a reflexionar y ver el impacto que está teniendo en el comportamiento de las personas.
Efectivamente, pareciera que en los últimos años las redes sociales han cambiado. Antes tú seguías a tus amigos y te enterabas de lo que hacían o de las organizaciones que tú seguías o sitios de noticias y demás. Ahora parece que son puras cuentas que las que tú no sigues, pero que te están ofreciendo contenido que tú en algún momento visitaste. ¿Es así?
Sí, no, totalmente. Hay la explosión de contenido sintético, voy a llamarlo de esa manera, ha sido potenciado por la inteligencia artificial. Y yo creo que es una de las conversaciones que no tenemos cotidianamente ni en términos académicos ni en términos profesionales o de industria, porque tiene implicaciones en la manera en que regulamos tanto el consumo de contenido social, redes sociales me refiero, como la manera en que los spots de publicidad se venden y se socializan a nivel masivo.
Efectivamente, poco sabemos de este contenido que ya lo mencionas, sintético. ¿Quién se beneficia de que la gente pase horas viendo este contenido?
Yo podría hacer el argumento de las compañías que son dueñas de la tecnología se benefician inmediatamente, explotan nuestros patrones de comportamiento, los analizan, se pueden vender a otras compañías como conocimiento del consumidor y de alguna manera eso facilita la generación de mejores productos y servicios. Sin embargo, tiene un lado negativo que cuando llega a abusarse, no sabemos las implicaciones que eso tiene en los propios consumidores. Y ya a lo mejor la gente más experta en mercadotecnia y psicología del consumidor podrían dar una información mucho más acertada en ello, pero ciertamente desde el punto de vista del comportamiento del individuo, siempre que abusamos de patrones de comportamiento, históricamente nos hemos visto que va a haber una repercusión negativa a aquellas personas que están expuestas a comportamientos que no necesariamente son positivos.
¿Pueden los usuarios hacer algo para sortear al algoritmo y tener más control sobre lo que consumen en las redes y en Internet en general? Hablando un poco de estos contenidos sintéticos, de que, bueno, si por alguna razón viste un video violento y ya no quieres ver ese video, ¿puedes hacer algo para tener control sobre lo que ves, lo que consumes en redes y en Internet en general?
Sí, hace 5 años. Todavía teníamos más desconocimiento de cómo funcionaban los algoritmos en redes sociales. Yo creo que ahora estamos mucho más conscientes de que si me quedo viendo algo, cualquiera que sea de contenido, la plataforma me va a seguir enseñando esos tipos de contenido. Entonces creo que de esa manera son mucho más positivo. La gente somos muy buenos para identificar patrones de comportamiento. Somos muy malos para identificar nuestros propios patrones, pero vemos muchos patrones de comportamiento en otros y en otras cosas. Entonces creo que ahora somos mucho más conscientes de qué hacer, aun cuando no hay regulación que nos ayude a tomar las decisiones sobre qué hacer. Y sin embargo, bueno, pues también sigue habiendo negocios y se siguen abriendo nuevos negocios sobre contenidos que le permitan a ciertos creadores de contenido poner sus actividades en redes sociales, pero que ciertamente lo que sí podemos nosotros hacer es, tenemos la oportunidad y todo el libre albedrío para dejar de utilizar nuestro teléfono por ciertas horas, ¿no? O por ciertos momentos, o cambiar de aplicación, o no estar consistentemente viendo cuál es el siguiente video de 30 segundos que la plataforma va a poner. O sea, sí tenemos agencia individual en ese aspecto. Lo que sí tenemos que ver es que socialmente cómo podemos reforzar cuál sería la versión de calidad para involucrarse con una red social.
Muy interesante esta charla, doctor Carlos Vázquez Hernández, académico de la Universidad de Sydney. Como siempre, te agradecemos que compartas tus conocimientos con nuestra audiencia.
Gracias por la invitación, Silvia.
Bueno, estás escuchando Australia en Español y hoy, lunes 15 de septiembre, varias comunidades como El Salvador, Guatemala, Honduras, Costa Rica y Nicaragua están celebrando sus fiestas patrias. Y a ellas se une la comunidad mexicana que inicia sus festejos la noche de hoy, la noche del 15 de septiembre. La comunidad mexicana en Australia participó durante todo el fin de semana en una multitud de eventos con motivo del Día de su Independencia. Esta fecha tan señalada logró reunir en todos los estados a mexicanos que añoran sus raíces desde la distancia. Ayer mismo, en Federation Square, en Melbourne, tuvo un lugar el izado de la bandera nacional, donde decenas de personas, engalanadas con su bandera de color verde y blanco dominante, disfrutaron en comunidad de unos días en familia y amigos.
A la celebración del Día de Independencia en otro país es muy interesante porque es como sentirse en México, aunque sea que estemos en otro, del otro lado del mundo. Entonces, el sentirse con la comunidad, el ver nuestra bandera es realmente muy, muy loable.
Llevo 2 años acá en Australia y poder formar parte de esta conmemoración es muy importante para mí porque 16 de septiembre es una fecha conmemorativa en México. Se celebra la independencia de México. Entonces, venir a este tipo de eventos de cierta forma me siento como en casa, poder celebrarlo en otro país y poder también mostrarle a este país tan maravilloso, Australia, parte de nuestra cultura y sobre todo que ellos accedan a darnos un espacio en esta explanada en la Federation Square, la cual es muy importante, considero yo, para Australia. Y como mexicanos, que tengamos la oportunidad de poder mostrar parte de nuestra cultura en esta plaza es muy importante y me siento muy contento de poder estar aquí en este evento.
Como que te unes más a las personas de tu país en estas celebraciones. Aparte, siempre se arman muy buenas fiestas y sientes así como si fueran amigos y súper brothers de toda la vida, aunque los acabes de conocer. Aparte, pasa mucho que pues dentro del país es, ay, no sé, los del norte, los del sur, y aquí es como, no importa de dónde eres mexicano, somos súper amigos. Pues ya empezaron el viernes con algunas fiestas organizadas igual por mexicanos, pues con mariachi, con tequila, todos con las playeras, las banderas, y pues como la festividad oficial es el martes, pues yo creo que por eso se empezó desde el fin de semana.
Cada año siempre hemos asistido a este tipo de fiestas.
Celebramos las fiestas patrias siempre allá, ¿verdad? Es muy bonito y más encontrarnos aquí con varios mexicanos, muy padre. Nos reunimos.
Por lo menos yo creo que unas 2 o 3 veces al año sí nos reunimos. Entonces,
sí, con nuestros hijos aquí viven y todo, entonces ellos tienen amigos también mexicanos y todo. Y la pasamos muy a gusto, muy felices.
Eran algunos de los mexicanos que se reunieron ayer en Federation Square. Y uno de los miembros destacados de la comunidad mexicana, el copresidente de la Asociación de Mexicanos en Victoria, mejor conocida como MexVic, Pedro Chan, conversó con nuestra compañera Noelia Blasco sobre el sentimiento de unidad en estas fechas tan señaladas.
Estamos celebrando, como siempre, el Día Nacional de México, la Independencia de México. Siempre nos gusta tener la bandera, la ceremonia de la bandera y cantar el himno y entonar cantos, ¿no? Juntos, como comunidad, en Federation Square, en nuestra casa. Y este año no vamos a tener la celebración en Federation Square mismo, sino que nos movemos a una cervecería que tenían muchísimas ganas de hacer un evento con nosotros. Y dijimos, bueno, ¿por qué no el de la Independencia? Va a estar el mariachi y los románticos, va a estar Mexican Dance Company bailando. Si puedo decir el nombre del lugar, es Bodrigui, se llama, es una cervecería en Abbotsford. Pues va a estar muy divertido, yo creo. Y el clima nos sonrió hoy, afortunadamente el año pasado estuvo tremendo el frío y la lluvia, pero hoy muy bien. Entonces, mira, estamos muy contentos. Obviamente, la mayoría de nosotros somos australianos ya. Estamos muy orgullosos de nuestras dos nacionalidades, ¿no? La mexicana y la australiana. Y celebramos juntos con el público que se nos quiere acercar.
¿Cómo es que cada año venga gente nueva? Recién llegados, me comentaba una compatriota que apenas llevaba 2 meses en este país y que quería, pues, no solo hacer amistades, sino unificar, ¿no? Lo que es el sentimiento de ser mexicano. ¿Cómo usted, que lleva tanto tiempo por aquí ya, cómo se toma todo eso?
Sí, mira, viene efectivamente mucha gente nueva, muchos estudiantes, muchos matrimonios jóvenes, ya sea buscando nuevas oportunidades o simplemente por viajar y conocer. Nosotros como asociación tratamos obviamente de apoyarnos unos a los otros. Los que llevamos ya mucho tiempo acá, muy seguido contestamos preguntas, ¿no?, a los que son más jóvenes, tratar de explicarles nuestra experiencia, que son muy diferentes. Hace 30 años que yo vine, es muy diferente a hoy. Pero bueno, uno trata, ¿no?, lo más posible. Y como asociación sí queremos presentar la mejor cara de México a Australia. Los que vienen es curioso porque muchos vienen pues a conocer Australia, obvio, y a estudiar y a conocer otras culturas, otras nacionalidades, pero lo mexicano te llama. Y en cuanto hay una oportunidad, como por ejemplo hoy, ¿no?, la independencia, el Día de Muertos también es otro que siempre nos juntamos. Entonces, pues, no nos aguantamos las ganas y nos reunimos todos aquí. Lo bueno es que hay una buena mezcla de muy jovencitos, que me refiero al tiempo que llevan acá. Y niños también, hay muchos niños, gente que trae a sus hijos vestidos de mexicanos y se pone padrísimo eso. Y gente que ya llevamos aquí muchos años, pero que lo mexicano la verdad es que no se nos quita, ¿no? A pesar de que estamos, creo yo, súper integrados y trabajamos y gozamos la multiculturalidad de Australia y de Victoria en particular, pero lo mexicano, te digo, no nos lo sacan y pues seguimos felices.
Es un sentimiento que no va a menos, quizá va a más, ¿no? A pesar de los años que lleva uno fuera de o lejos de su país, independientemente de las veces que visite, ¿no?, familias y amigos, pero es cierto que como que se romantiza, ¿no?, el sentimiento.
Eso sí, definitivamente. Antes, cuando yo vine, las comunicaciones con México eran obviamente mucho más complicadas. No había Facebook, no había WhatsApp, no había, ¿no? Entonces, pero no, yo creo que son fechas tan especiales para nosotros. Muchos estamos acostumbrados a ir ya sea al Zócalo, si eres de la Ciudad de México, o a la plaza principal de tu ciudad, la que fuera, y gritar y cantar y celebrar. Y es una fecha, yo creo que nos une mucho. Y lo que es muy importante, creo yo, mucha gente aprecia el origen de México, ¿no? La gente indígena, la gente. No es solamente la onda de España y del español, sino también recordar mucho de dónde venimos y que cada uno de nosotros, entre nosotros, somos diferentes por eso también, ¿no? Y es tener mucho en común y al mismo tiempo muchas diferencias. Yo creo que es un sentimiento, como tú dices, que le agrega a la experiencia, ¿no?
Y como asociación, ¿qué busca año a año? ¿Qué es lo que falta o qué añora más? ¿Qué se puede mejorar, ¿no?, estando fuera, como grupo, como comunidad?
Hey, ¿cómo estamos? Sí, mira, yo creo que lo principal sería, muchos mexicanos quieren quedarse y eso es muy complicado. Ahorita las visas son muy, muy complicadas, ¿no? Antes era muy sencillo, o relativamente sencillo. Como asociación me encantaría que pudiéramos nosotros de alguna forma apoyar a esas personas, tener compañías, por ejemplo, que están dispuestas a hacer sponsorship, saber nosotros más sobre las visas. Ya de por sí tenemos relación con agentes de migratorios, entonces sí los podemos presentar a los compatriotas que venden, ¿no? Esa parte creo yo podríamos hacer más, yo creo. Y como unidad me gustaría que nos reuniéramos más los mexicanos, como comunidad, que nos apoyáramos más unos a otros. No solamente vernos para tomar tequila y cantar cada 16 de septiembre, sino sí algo más de apoyo, ¿no? Tener un día de estos, una casa club como el que había del Club Español aquí en Johnston, ese es mi sueño, ¿no? Que hubiera un lugar donde los mexicanos pueden ir, presentarse, buscar apoyo.
¿Qué tan difícil es conseguir un centro de reunión donde todos sepan que en ese punto pueden coincidir siempre, ¿no?
El único problema aquí es costo, porque obviamente hay que rentarlo, a menos que alguien nos diera sponsorship, ¿no? Ha habido clubes, por ejemplo, de argentinos, de chilenos, que se van bastante lejos porque alguien les dona un lugar de una fábrica o algo, ¿no? Un salón y se pueden reunir. Los mexicanos estamos muy, muy desperdigados por Melbourne. No todo el mundo vive en la ciudad. Entonces tenemos que buscar un lugar central y eso hace que sea el caro, ¿no? Sea caro y difícil conseguir algo gratis. Antes, por ejemplo, Federation Square nos daba lugar de reunión. Entonces nos veíamos aquí cada un par de meses y nos prestaban su ballroom y ahí nos reuníamos venía el embajador o la embajadora. Ahora es más complicado, ¿no? Y es una cosa más, un poco más privada, me parece, y es más caro y es difícil. Sin embargo, todo se puede. Yo creo que cuando lleguemos a un número comparable con el de otros grupos latinos que hay o hispanos. Y que entre todos podamos, de hecho, cooperar o hacer eventos, ¿no? Levantar fondos. El gobierno apoya muchísimo a las comunidades, de eso no nos podemos quejar. Hay buenos grants para mantener eso. Hay comunidades que tienen más peso porque son mucho más numerosas y en esa forma contribuyen quizá más a la economía del lugar, ¿no? Los mexicanos todavía somos, aunque hay muchos estudiantes y pagan mucho dinero por estudiar, no es todavía una fuerza así económica que el gobierno quizá la considere, ¿no? No como Asia o como otros países, ¿no? Pero espero que sigamos reuniéndonos. Mira, entre todos yo creo que podemos hacer algo hasta que alguien nos preste una casa para reunirnos una vez al mes. O restaurantes, eso lo hacíamos mucho. Nos vemos en restaurantes mexicanos, de mexicanos, y nos prestan mesas y nos sentamos allá a platicar y lo que sea. Eso sí lo seguimos haciendo. Por aquí anda ahorita, va a cantar con nosotros Arturo Morales de Los Amates. Ese lugar era nuestro centro de reunión, ¿no? Ese ya se sabía que ahí nos veíamos a fuerza el 15 de septiembre, el Día de Muertos, etcétera. Desgraciadamente ya no está, pero tenemos otros, ¿no? Está el Columpio ahora, que también con él Ricardo nos apoya muchísimo. Entonces hay lugares, todavía nos podemos ver, no es imposible. Y ahora pues, aquí no lo pueden ver tus radioescuchas, pero está creciendo el grupo aquí, que listos para cantar el himno nacional.
¿Sabe, tiene conocimiento de cuántas personas de forma estable hay en este momento en Victoria, por ejemplo? ¿Cuántos mexicanos residen de forma continua, estable?
Mira, se supone, pero eso lo sabemos por el censo que se lo pasan a la embajada y la embajada se comunica con nosotros, como 3,000 más o menos que viven permanente, ¿no? Justamente acaban de decirnos hace 2 días que creo que ya estamos como en 8,000. Hay muchísimos estudiantes y muchos matrimonios, que te digo, jóvenes que vienen a ver, a trabajar 1 año, 2 años, ¿no? Ojalá que esa población flotante más y más se integrara y se quedara. Hay familias que están trayendo a sus padres ya grandes, que eso digo, no son números enormes, pero hace que la familia ya se asiente y ya se quede acá, ¿no? Definitivamente. Hay lugar para crecer, definitivamente, hay mucho espacio en Victoria.
Bueno, pues le deseo mucho, que disfrute mucho de este día, sobre todo que vaya llegando cada vez más y más gente y que aprovechen, que lo pasen bien y que disfruten de un día como hoy. Gracias.
Muchas gracias, claro que sí, y ¡viva México!
Si ya llegamos al momento de los deportes y ya tenemos en la línea a nuestro compañero Juan Moya. Juan, bienvenido. ¿Qué te parece si iniciamos con fútbol, con la selección sub-20 de Australia? Parece que hay noticias.
Sí, porque hoy en la mañana se ha embarcado la selección sub-20 de Australia rumbo a Chile para jugar el Mundial de Fútbol que comienza a fin de mes. Ya van en la mitad del océano, tratando con la ilusión de poder hacer una muy buena campaña. Durísimo le toca a Australia, pero no es imposible. El debut es en Valparaíso, en mi puerto querido, en el puerto, donde crecí. Italia se enfrenta a Australia y luego el 1 de octubre Argentina, Australia también en Valparaíso, y cierra su grupo en Santiago, en el Estadio Nacional, frente a Cuba.
Pues seguro que no te vas a perder esos encuentros. Y ahora nos vamos al fútbol hispanoamericano. Cuéntanos, ¿cómo estuvo la jornada de este fin de semana?
Bueno, tenemos que en España el Barcelona, como un partido de tenis, 6-0 derrotó al Valencia y quedó en la segunda posición con 10 puntos. El puntero de la Liga Española después de 4 partidos es el Real Madrid con 12 puntos, 4 partidos. 4 victorias. Y en Sudamérica, en Chile específicamente, se jugó la Supercopa de Chile. Los dos campeones, Colo-Colo se enfrentaba a Universidad de Chile en el campeonato regular. Colo-Colo había ganado Universidad de Chile 1-0 hace una semana, pero ahora en esta Supercopa Colo-Colo no pudo frente a Universidad de Chile y cayó 3-0. Jugó desde los 30 minutos con 10 jugadores, por lo tanto Universidad de Chile es el supercampeón del fútbol chileno.
Bueno, seguramente estarás festejando hoy, Juan.
No mucho, porque yo soy wanderino, de Valparaíso.
Bueno, de todos modos, yo sé que hoy los chilenos están festejando. Y ahora nos vamos a la nota del día en materia deportiva. Cuéntanos, ¿qué ocurrió con la Vuelta a España?
Bueno, se esperaba, se sabía que iba a ser bastante complicadísimo poder llegar a Madrid en la última etapa de la Vuelta a España. La última etapa es un festejo. Hay brindis, fotografías, entrevistas, y luego ya cuando se llega a la ciudad, se hace, hay un circuito que se estaba preparado para hacer un circuito en las avenidas principales de Madrid, no se pudo llegar por los productos de los incidentes donde habían manifestantes apoyando al pueblo palestino y derribaron las vallas, hubo enfrentamiento con la policía. Por lo tanto, a 56 kilómetros de la meta, la última etapa se canceló y no hubo vencedor en el último día de ciclismo. Los ciclistas tuvieron que ir a sus hoteles, no hubo presentación, no pudo haber fotografía, pero sí improvisadamente en el hotel de Madrid pudieron organizar una pequeña ceremonia donde se presentaron los tres ganadores de la Vuelta a España. El campeón, por primera vez, el Jonas Vingegaard de Dinamarca, representando al equipo Visma, quedaba como campeón, ha ganado dos veces el Tour de Francia, segundo el portugués Joao Almeida y tercero Tomás Pidcock de Gran Bretaña. En la clasificación como el rey de la montaña por segundo año consecutivo, el australiano Jai Vine ganaba esta competencia, y gran premio para Australia, y en la prueba de la clasificación de los mejores jóvenes, Matthew Recitelo de Estados Unidos, representando al equipo Israel Premier Tech. Así ha culminado una vuelta empañada por los disturbios. Los ciclistas, algunos frustrados porque sufrieron accidentes ya producto de los fanáticos que trataban de impedir la vuelta, se estrellaron, hubo cancelaciones de etapa, y claro, indudablemente que ayer, viendo las noticias donde se trataba también de impedir la vuelta y habían algunas representantes del gobierno y representantes en el Parlamento Europeo tratando de impedir la etapa, se sabía indudablemente que iba a ser muy difícil completarla en Madrid, y así ocurrió. Lamentable, un gran espectáculo de ciclismo donde por 21 días los ciclistas tuvieron que dar la vuelta a España. Era un gran sacrificio y realmente necesitan un homenaje tras completar una ardua tarea y con una victoria del danés Vingegaard.
Seguramente habrá muchas más reacciones en las próximas horas o días, y estaremos al pendiente de esas noticias. ¿Y nos tienes noticias de MotoGP?
Claro que sí, porque ganó Marc Márquez, ganó el Gran Premio San Marino en la tierra de Valentino Rossi. Con esto aumenta su ventaja, sigue siendo más líder que nunca, y en la próxima carrera podría salir campeón del mundo, ganar su noveno título. Segundo en el podio lo acompañó Marco Bezzecchi de Aprilia, y tercero su hermano Alex Márquez en Ducati. Gran actuación de Marc Márquez el día sábado en el sprint. Se caía cuando iba puntero, los tifosis deleitaron con esa caída, porque no lo pueden ver, porque es por la rivalidad con Valentino Rossi, pero luego el día domingo Marc Márquez demostró todo lo bueno que es ganando el Gran Premio San Marino.
Y de MotoGP nos vamos al tenis con la Copa Davis, que parece que no tiene muy buenas noticias para Australia.
Lamentablemente Australia no pudo remontar un marcador y cayó por 3-2 frente a Bélgica en Sydney, en cancha dura. El último partido, Alexander Buxic de Australia no pudo superar a Rafael Collignon de Bélgica. Cayó por 2-1 y Australia ha quedado fuera de las finales de la Copa Davis 2025. Pero sí buena noticia para Argentina, que derrotó de visita a Países Bajos por 3-1. Y la gran actuación de España. Nunca España había levantado un marcador 2-0 en contra. Jugaron el último punto del punto decisivo porque quedaron empatados 2-2. Pablo Carreño, un veterano de 34 años, le dio la victoria a España, y así España podrá estar presente en las finales luego de derrotar a Dinamarca. Durísimo fue Dinamarca, pero España supo implementar, supo manejar el partido, y Pablo Carreño le dio la gran victoria. España confía en que Carlos Alcaraz estará en las finales.
Y ahí estaremos con los siguiendo este partido, y terminamos este segmento con una historia de la grandeza multicultural de un atleta. Cuéntanos qué pasó con este atleta.
Bueno, se está corriendo el Mundial de Atletismo en Japón y se corrió la maratón femenina. Ganó Jess Schuchter de Kenia, segunda Tik Asafa de Etiopía y tercera Julia Paternain de Uruguay. Y esta historia es que Julia nació en México de padres uruguayos. Luego se fue a vivir, el papá fue a trabajar al Reino Unido, en Inglaterra, y ahí creció. Corrió bajo 19 representando a Gran Bretaña. A contar de 2025 pide correr, o a través de la invitación de la Federación de Atletismo de Uruguay, empieza a correr por Uruguay, y ahora por primera vez una uruguaya gana una medalla en una cita de un campeonato mundial. Increíble, 24 años de Julia Paternain, y Uruguay está en el medallero del Mundial de Atletismo 2025.
Pues muchas gracias por este reporte y muchas felicitaciones para los uruguayos con esta historia. Gracias, Juan, y nos estamos escuchando.
Buenas tardes, buena suerte.
Y así llegamos al final de nuestro programa. Soy Silvia Rosas. Y antes de despedirme, les recuerdo que pueden escucharnos todos los días a la 1 de la tarde en vivo por la radio. Y a veces, si no llegan a tiempo y se pierde nuestro programa en vivo, no se preocupen, porque lo pueden escuchar más tarde en nuestra página web www.sbs.com.au/Spanish, o también pueden bajar nuestra aplicación de SBS Audio para que puedan escuchar todos nuestros programas y podcasts cuando y donde quieran. Yo me despido. Que tengan una muy buena tarde.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.